Martín celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martín.
El animal anda en manadas, el hombre con su pensamiento libre.
Radio Martín, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mucho calor en estos días, ¿sí? Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y buenos días, doña Lucy.
Aquí está la guagua.
Llegó la guagua.
Sí, muy señor. Buenos días tengan todos ustedes. En esta mañana de viernes social, viernes 15 de mayo del 2015. ¡Ay, qué bonita fecha!
Suena bonito eso. Muchos 15. ¿Te acuerdas tu fiesta de 15?
Muchacho.
Con todos los hierros allá, Santiago de la Vega.
Con todos los hierros.
Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Nosotros aquí, gracias a Moisés, eso espero.
Y apúrate que se acaba.
Con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, mi antisabrosa, bolillos de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Estamos con Moisés López y los titulares.
Delegados de Cuba y Estados Unidos volverán a reunirse en Washington el 21 de mayo. Aprueba la Cámara de Representantes de Estados Unidos la ley que podría revisar cualquier acuerdo nuclear con Irán. 8 federaciones de maestros en Venezuela declaran una huelga de 24 horas y encuentran estrellado en Nepal un helicóptero estadounidense que desapareció el martes.
Bueno, en cuanto a las noticias en detalle, Estados Unidos y Cuba sostendrán una reunión el 21 de mayo en Washington para continuar el diálogo sobre la reanudación de relaciones diplomáticas. Luis Alberto Muñoz reporta desde la capital estadounidense.
Estados Unidos y Cuba se reunirán el próximo 21 de mayo en Washington para continuar tratando la reanudación de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas en ambos países, informó la Cancillería estadounidense. En un comunicado difundido la noche de este jueves, el Departamento de Estado dijo que la nueva reunión bilateral se enfocará en tomar las medidas prácticas necesarias para reabrir las respectivas embajadas en cada país. El vocero del Departamento de Estado, Jeff Radke, había dicho horas antes en su rueda de prensa diaria sobre las negociaciones.
We continue to work with the government of Cuba on reestablishing diplomatic relations and on reopening embassies.
Continuamos trabajando con el gobierno cubano para restablecer los vínculos diplomáticos y reabrir las embajadas. Creemos que ello servirá a los intereses de ambos países, dijo el portavoz. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez, en una entrevista con la agencia francesa de prensa AFP, dijo en La Habana:
yo espero que se alcancen progresos suficientes para tomar la decisión de, a muy corto plazo, restablecer las relaciones diplomáticas y reabrir ambas embajadas. El progreso en la relación bilateral con Estados Unidos, deseado y buscado por el Estado cubano durante décadas, ha sido siempre nuestra firme voluntad establecer una relación mutuamente respetuosa y provechosa con los Estados Unidos, tal como existen vínculos entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano de profundidad, tradición, mutuamente enriquecedores, plantea, por supuesto, nuevos desafíos.
La reunión del próximo 21 de mayo será la cuarta desde que los gobiernos de ambos países anunciaron en diciembre iniciar el proceso de acercamiento que incluye el restablecimiento de los vínculos diplomáticos y la reapertura de sus respectivas embajadas. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El embajador cubano en México, Dagoberto Rodríguez, aseguró en una jornada sobre Cuba que se celebra en ese país que la normalidad entre Washington y La Habana llegará cuando Estados Unidos cumpla con tres condiciones.
Lo que Díaz dijo es que las condiciones son levantar el embargo, devolver Guantánamo y no promover la oposición interna al régimen cubano.
El estadounidense George Talley, de la Organización de Derechos Humanos, dijo que los cubanos no tienen una visión fija y no han escogido el modelo chino o vietnamita, que en Cuba hay un proceso en progreso, según informó el periódico El País.
Por su parte, el profesor cubano de Harvard, Jorge Domínguez, opinó que ni siquiera una victoria del Partido Republicano en las elecciones del 2016 descartarían o trabajaría demasiado el proceso de cambio en la isla.
El opositor Alexander Verdesia fue condenado el miércoles a 6 meses de privación de libertad en el municipio Río Cauto, provincia de Granma. Martín Noticias conversó vía telefónica con el activista.
Puse unos graffiti, eso fue en el mes de marzo, como parte del trabajo que hacemos en la Unión Patriótica de Cuba, el municipio de Río Cauto, provincia de Granma. Y entonces, a raíz del graffiti, la Seguridad del Estado me aplicó una multa de 2.500 pesos. Bueno, la multa es, por, según ellos, por afear el ornato público, la cual le di desde un inicio que no iba a pagar. Entonces, ahora, el día 4, me llegó una citación al tribunal por la multa, ¿no? Ayer me celebraron juicio, me condenaron ayer, y el día 13, a 6 meses de prisión, por la multa que de 2.500 pesos que me negué a pagar. En este juicio fue un juicio realmente patrocinado por la Seguridad del Estado, con el propósito de sacarme de aquí de circulación, ¿no? De una forma de decirlo, por el activismo que vengo realizando aquí en el municipio y por todas las acusaciones que vengo realizando también contra el tribunal del municipio, que ese lugar es un santuario de injusticia. Voy a apelar esta condena que me aplicaron, ¿no? Injustamente. Yo sé que al final ellos lo que determinan lo van a realizar, ¿no? Esa es una forma que están buscando ellos, ¿no? Porque los supuestos comunistas, ¿no? Que en Cuba no es comunista, lo que hay son oportunistas. Los comunistas ponen carteles donde quiera y no le hacen nada, ¿me entiende? Y entonces nosotros hacemos cualquier cosa y enseguida entonces nos están aplicando multas altísimas.
En otras informaciones, la Cámara de Representantes aprobó este jueves, como antes lo había hecho el Senado, una ley que podría revisar y hasta rechazar las negociaciones que se realizan actualmente entre el gobierno de Barack Obama e Irán.
El proyecto Corker-Menéndez fue aprobado primero por la Cámara Alta con una votación de 98 a favor y 1 en contra, mientras la Cámara Baja le dio el visto bueno con 400 votos a favor y 25 en contra.
El texto de la ley da al legislativo el poder de imponer un periodo de espera al presidente Obama entre la firma del acuerdo y el levantamiento de las sanciones estadounidenses. En los siguientes 30 días el Congreso puede aprobar el acuerdo, bloquearlo o no tomar acción.
En caso de oposición del Congreso, Obama tendría 12 días para ejercer el veto, que solo podría ser ignorado con una mayoría congresional de 2/3.
Exactamente a las 5:09 y 8 federaciones de maestros de Venezuela hacen un paro de 24 horas para exigir al gobierno de Nicolás Maduro mejoras salariales. Aymara Lorenzo nos amplía desde Caracas.
Más de 143.000 maestros de 14.221 escuelas públicas hacen este jueves un paro nacional de 24 horas en reclamo por el salario que ganan mensualmente, que está por debajo del sueldo mínimo aumentado por el gobierno el pasado primero de mayo. El salario mínimo en Venezuela es el equivalente a $33.80 mensuales y el ingreso de un maestro en el escalafón más bajo se ubica en $25.78 mensuales a la tasa CIMADI de libre fluctuación. El presidente de la Federación de Maestros de Venezuela, Orlando Alzuru, dijo que aspiran a un aumento salarial de 5 salarios mínimos.
El salario del educador es un salario que realmente coloca al mismo en pobreza extrema. Estamos ganando menos de $1 diario cuando realmente hay países latinoamericanos que ganan 400, 500, hasta 1.500 dólares.
El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, dijo que no hay ninguna razón para que un maestro se pare en Venezuela. Sin embargo, según el Centro de Documentación y Análisis Social, una organización del magisterio venezolano, la canasta básica en el mes de abril se ubicó en el equivalente a $113.29. Para poder cubrir los gastos básicos mensuales, un maestro tendría que ganar al menos 4 salarios mínimos. Los maestros tienen prevista una nueva protesta para el 21 de mayo si el gobierno del presidente Nicolás Maduro no atiende su reclamo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, apeló a la unidad y a la eficiencia de los gobiernos progresistas de Latinoamérica para enfrentar a los medios de comunicación que la derecha utiliza sin regulación, según informa la agencia de prensa EFE.
En un encuentro con corresponsales de medios extranjeros, Correa aseguró que ese poder mediático tiene que regularse si se quiere lograr cambios en América Latina.
Correa dijo que si se buscaban verdaderos cambios en el continente, tendrá que cambiar también el poder mediático para que informe, no para que manipule, para que los periodistas cumplan su deber de periodistas, no de politiqueros disfrazados de periodistas.
Exactamente, son las 5:11 de la mañana. Y 2 días después de que se anunciara un cese al fuego humanitario entre el gobierno de Yemen y los rebeldes hutíes, la Organización de las Naciones Unidas se prepara para enviar ayuda humanitaria a la capital Sanaa. Unos 60.000 yemeníes se beneficiarían de estos suministros. Stephanie Martínez con los detalles.
La Agencia de la ONU para los Refugiados está aprovechando el cese al fuego que durará 5 días para enviar el primer cargamento de suministros a Yemen.
El Programa Mundial de Alimentos ha abierto un área en Djibouti para ayudar a la población yemení. Aprovecharemos estos 5 días de paz para entregar abastecimientos. Tenemos comida, combustible y equipos médicos. Asimismo, medicina que irá a Hodeida en los próximos 3 días.
Unas 50.000 toneladas de suministros, incluyendo mantas y colchonetas, fueron cargadas en camiones en la ciudad de Dubái. Estos llegarán al aeropuerto en el Emirato de Sharjah, donde luego serán trasladados a 2 aviones que tienen previsto despegar a la medianoche hacia Sanaa.
Este es el primer vuelo de 2 que serán enviados a Yemen luego del anuncio del cese al fuego. Los aviones estarán llegando a Yemen en un momento crítico.
Mientras tanto, decenas de mujeres y niños prohutíes colmaron las calles de Sanaa para protestar en contra de lo que ellos llaman agresión saudita.
Estamos hoy aquí para detener la agresión brutal en nuestra Yemen, en nuestra amada nación, y para defender nuestros derechos. Nosotros, como las mujeres y los niños de Yemen, somos los más afectados por esta agresión.
Un helicóptero militar estadounidense que se estrelló en un terreno montañoso en Nepal quedó completamente destruido y no hubo sobrevivientes entre sus 8 ocupantes.
Este helicóptero del Cuerpo de Marina desapareció el martes durante el segundo terremoto en Nepal, en el viajaban 6 militares estadounidenses y 2 soldados nepalíes.
El secretario de Defensa de Nepal, Ishwar Prasad, dijo a la agencia Reuters que entre los restos del aparato se encontraron 3 cadáveres calcinados.
Los equipos de rescate seguían buscando a las otras víctimas en el lugar, pero quedó descartada la posibilidad de que alguien haya sobrevivido. Son las 5:14 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Para esta media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene preparada por acá Mandelío Hidalgo en el contexto del espacio por la Guajira. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 7 de la noche el juego de Grandes Ligas entre los actuales campeones mundiales Gigantes de San Francisco y los Rojos de Cincinnati, donde juegan los cubanos Brian Peña y Aroldis Chapman. Recuerda, este viernes a las 7 p.m. Los Gigantes contra Cincinnati, y solo aquí por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es viernes 15 de mayo, con un total dominio del fuerte anticiclón de las Bermudas sobre latitudes tropicales, concluye la primera quincena del mes a solo 16 días del inicio de la temporada de huracanes. Pero ahora para nosotros el Atlántico no tiene interés alguno, sino hasta el mes de julio. Pues por el momento, las regiones que nos preocupan para el surgimiento de un disturbio tropical será el suroeste del Caribe al norte de Panamá, o el Golfo de Honduras al sur de Pinar del Río, o la zona de Campeche en el sur del Golfo de México. Hoy en Cuba, con magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximo entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, pero habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Delegados de Cuba y Estados Unidos volverán a reunirse en Washington el 21 de mayo. Aprueba la Cámara de Representantes de Estados Unidos la ley que podría revisar cualquier acuerdo nuclear con Irán. 8 federaciones de maestros en Venezuela declaran una huelga de 24 horas y encuentran estrellado en Nepal un helicóptero estadounidense que desapareció el martes.
Adelio Hidalgo y su alborada Guajira, la entrevista en cuestión.
Le saluda Magdelivia Hidalgo de su alborada Guajira y con nosotros está Lázaro Sánchez García. Lázaro, yo quisiera conocer cómo está la situación de los precios en los mercados agropecuarios.
Bueno, mira, los precios aquí en los mercados agropecuarios están bastante elevados, incluyendo las de Venezuela que están en el cielo. aquí no hay escalera para tocar la carne, porque están demasiado. No están al alcance aquí de ningún trabajador. Todos los productos que tienen en los mercados rotatorios están muy altos, puestos por el Estado, no por el particular. Y es así, ellos aprovechan la oportunidad, inclusive las multas, que son super altísimas, de venir. Aquí al lado mío tengo un compañero que le han pegado cuatro últimamente fresquecitas. Y ya por último le mencionaron un año y medio de trabajo forzoso, de trabajo a la casa. Y una que tiene dos muchachos, eso no se hace. Ellos no tienen ni razón. Sí, no tienen ni razón para hacerle chico a policía.
Hablamos sobre la importancia del trabajo de los carretilleros, que son los que van hacia el campo y traen todas las hortalizas y las frutas frescas para podérselas vender a las personas en el pueblo. Creo que es importante la labor que ellos están desarrollando y aún así son víctimas de esta multa tan exuberante como nos comentaba Lázaro. Así que gracias por haber dado su testimonio. Los invitamos a seguir con Radio Martí. Los esperamos. No falten.
Cinco 20 minutos de la mañana, Lucia anduvo por París y pasó ahí, subió, estuvo ahí en la Torre Eiffel. Y tú sabes que yo leí hace un tiempo una anécdota muy interesante acerca de esta de este fenómeno de la Torre Eiffel.
Bueno, pues Lucia, cuéntame.
Bueno, mira, esto es rapidito porque cuando... yo hablando con personas que viven allí me dijeron que desde cualquier punto de la ciudad casi que tú puedes divisar la Torre Eiffel, desde cualquier punto de París, por su altura, donde se encuentra ubicada, etcétera. Entonces, en el momento que se estaba construyendo ese armatroste de hierro, muchos intelectuales de franceses estaban en contra de esta construcción, decía que iba a afear la ciudad, etcétera. Pasó el tiempo, aquello se terminó. En una ocasión un periodista encontró en uno de los restaurantes del lugar de la Torre Eiffel, me parece que era Guy de Maupassant, que a veces uno de los críticos de la construcción de la torre, y le preguntó, pero oye, ¿y qué usted hace aquí si usted era crítico de este asunto? Bueno, es que desde aquí no la veo. Fue su respuesta. Desde aquí no la veo.
Desde ahí no la veo. Hay muchas anécdotas. Fíjate que ahora no recuerdo el nombre quién es, porque hay otras anécdotas que conoces tú. Pues estando allí, la Torre de Eiffel no solo una sola vez, uh-huh, ha estado a punto de que la derribe antes de que se convirtiera en lo que es el símbolo de Francia, sí, muchísimas veces.
Oígame.
Y creo que fue un actor que también tenía que ver con la prensa, que cuando se armó todo el problema por segunda o tercera vez de querer eliminar, uh-huh, ese lugar de París, se hizo pasar por una persona que la estaba vendiendo y se la propuso a un comprador de chatarra. Ese cuento me lo aprendí allí.
La estaba vendiendo como hierro.
Como hierro. Él hizo una gestión haciéndose pasar por un funcionario, ahora no recuerdo el nombre, y contactó a un vendedor de chatarra a ver cuánto le daban por los pedazos.
Hubo mucha crítica con la Torre Eiffel en el momento que se estaba construyendo.
Y déjame decirte que es el símbolo de Francia.
Sí, claro.
No hay quien vaya a París, además lo puedes ver por... Pero la cosa está en entrar. Cuando yo decidí ir, yo traté de comprar las entradas desde aquí, porque es mucho más cómodo, no tienes que hacer una línea tan grande, porque tienen que controlar la cantidad de personas que entra. Además, las entradas valen diferente. Si llegas a la primera plana, al segundo, donde está el restaurante, pero si llegas arriba, la entrada tiene otro precio, o sea, es diferente. Y cuando traté de comprarla en internet, no se podía comprar hasta 3 meses antes, porque se vende, la gente la compra mucho antes. Y faltando 3 meses exacto a la fecha en que yo calculaba que estaría allí, cuando traté de comprarla, tuve que comprar el ticket para 2 días después porque estaba vendido. Y estoy hablándote de 3 meses antes.
Oiga eso.
Pero es muy cómodo porque mientras están las diferentes entradas, la entrada de la persona que ya viene con su ticket, pues va directo. Tú subes a lo que le llaman primer piso, pero no es un nivel de primer piso como aquí. Ya ese nivel, tú tienes una visión de París completa. Claro, claro, claro. Es por esa razón que muchas personas llegan al primer, el segundo nivel, es más económico, y también hay personas que le dan miedo subir arriba porque padecen de vértigo,
claro, claro,
o personas
claro.
mayores, aunque el acceso arriba sí. solamente es mediante el ascensor.
El ascensor, claro.
Es muy interesante cuando llegas arriba, que yo no lo sabía, ya después que tú llegas al top, que ahí lo que ves es maravilloso.
Me imagino.
Encima, un poquitito encima, ya donde está la antena esa que sube, ahí hay un pequeño apartamento.
No me digas.
En hace años estuvo una estación radial, pero en su inicio, en ese apartamento llegaron a vivir, no sé si fue Gustavo y su sobrina, o otro colaborador. No vivían todo el tiempo, pero tenían un apartamento y se dieron muchas fiestas a las que asistieron celebridades.
Oye, eso.
Así que cuando tú subes ahí arriba, hay un pequeño museo y fotografía de la gente que ha estado allí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 5:30 de la mañana en nuestros relojes estamos entrando a la segunda media hora, así que buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos acompañas en este amanecer de viernes, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros, pues, compartiendo esta mañana de viernes social, así que vamos a tocar un poco de temas que nos alegren, porque es preámbulo al fin de semana. Y vamos a tratar de, en este pequeño segmento que compartimos con nuestros oyentes, pues tratar de reírnos un poco, porque las informaciones son sumamente necesarias e importantes, y este toquecito es un momento, como dirían en Cuba, de solaces.
Entre col y col lechuga.
Así es. Gracias. Pero qué bueno que estén con nosotros. Gracias.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Aumenta significativamente el número de balseros cubanos que tratan de llegar hasta Estados Unidos. Promete el presidente Barack Obama la ayuda de Estados Unidos a los países árabes del Golfo Pérsico. Senadores cubanoamericanos recibieron en Washington a las esposas de líderes opositores venezolanos. Y Rusia busca exportar más armas a América Latina.
Pasamos con las informaciones en detalle. El número de inmigrantes cubanos que buscan ingresar a Estados Unidos se disparó a principios del 2015, impulsado por la incertidumbre de los isleños luego que los dos países decidieron mejorar sus relaciones.
En los tres primeros meses de este año, 9.371 cubanos llegaron a Estados Unidos, sobre todo a Miami, lo que equivale a un aumento del 118% sobre el mismo periodo del 2014.
Los expertos consideran que el aumento se produjo alrededor del 17 de diciembre debido al anuncio de los presidentes de Cuba y Estados Unidos de restaurar las relaciones diplomáticas y normalizarlas.
Para disipar los rumores, el gobierno de Estados Unidos informó en un comunicado enviado a Reuters que en relación con el reciente anuncio, no se ha cambiado o alterado de manera significativa la ley de ajuste cubano. ni su política de pies secos, pies mojados.
Más noticias de Cuba. Continúa sin respuesta de las autoridades la demanda del activista Yuriel Pedroso González, que se retienen de que se retiren los falsos cargos contra él. El activista quien se encuentra en estado grave debido a una huelga de hambre y está internado en la sala de terapia intensiva del hospital Arnaldo Milián de la ciudad de Santa Clara. Radio Martín hizo contacto telefónico con la señora Malvice González, madre del huelguista, quien acompaña a su hijo en el centro hospitalario.
Está grave. Tiene una disfunción tubular renal, todos los electrolitos bajos y las vitaminas del cuerpo están muy decaídos. Le dio un desmayo, un soñoliento. Y el médico me dice que cada día, imagínense, ese cuerpo irá más para atrás. Él pesaba 176 libras al comenzar la huelga y ha ido bajando aceleradamente de peso. Hace unos días para acá se ha mantenido un poquito. Pero antes, que no tenía ni suero puesto, estaba bajando hasta 2 libras diario. Ya está en 57 kilos. Ya los médicos decidieron ponerle un catete porque las venas tienen muy estúpidas ya. La seguridad del Estado me ha venido una vez o dos aquí a decirle que deje la huelga, los médicos también. Pero él dice que no, que él se mantiene firme en su posición. Porque él dice que él no cometió el delito. Y si que él no lo cometió, él no va a pagar por ese delito. Lo acusaban de atentado, pero ahora le dijo que no, que eso no es atentado, que ahora es una amenaza. Después que lo acusaron el día 14 de diciembre del 2013, que le dijeron que tenían 60 días para hacer las investigaciones y después se presentaron nuevamente con ese expediente a los 66 días. El 23 de febrero nosotros fuimos a la fiscalía y la fiscalía dijo que tenía 10 días para pronunciarse, lo cual no lo ha hecho hasta este momento. Yo he ido 2 veces a la fiscalía y sin respuesta ninguna.
Los investigadores de Cuba y Estados Unidos piden que el acercamiento entre ambas naciones sirva de facilitador para una mayor cooperación en el campo científico.
El secretario de Relaciones Exteriores de la Academia de Ciencias de Cuba, Sergio Jorge Pastrana, declaró a la agencia EFE que existen muy diversas oportunidades que, aunque limitadas por no existir fondos suficientes, siempre se encuentran entidades privadas filantrópicas que colaboran.
Con la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, ahora es más fácil el desplazamiento de los científicos y lograr licencias del Departamento del Tesoro del país norteamericano.
Exactamente a las 5:35 minutos, el presidente Barack Obama se reunió con varios líderes de naciones del Golfo Pérsico y ofreció ayudarlos en caso de que sean amenazadas. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Barack Obama prometió este jueves a naciones del Golfo Pérsico ayudarlas a proteger su seguridad, mencionando el potencial uso de la fuerza militar y ofreciendo garantías de que un acuerdo internacional nuclear con Irán no los dejaría más vulnerables. Las discusiones que tuvimos hoy fueron sinceras, amplias. Hablamos no solo del acuerdo nuclear iraní y nuestro potencial para asegurarnos de que Irán no está recibiendo un arma nuclear y desatando una carrera armamentista nuclear en la región. También dialogamos sobre nuestra preocupación con respecto a las actividades desestabilizadoras de Irán en la región y nos comprometimos a cooperar sobre cómo podemos enfrentarlas. Por su parte, el asesor de seguridad nacional, Ben Rhodes, dijo que Estados Unidos valora sus lazos de seguridad con el Consejo de Cooperación del Golfo. Creo que hay un aprecio por la forma en que el tratado nuclear que perseguimos tiene una transparencia sin precedentes en las inspecciones asociadas con el acuerdo y además de estrictas limitaciones que son muy reales. En Washington, les informó Tony Cano.
Los senadores cubano-americanos Marco Rubio y Robert Menéndez recibieron el jueves en Washington a las esposas de los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes se encuentran encarcelados.
La entrevista de Lilia Tintori y Mixi Capriles con los senadores se produjo en vísperas de que el expresidente del gobierno español, Felipe González, comience el lunes una visita a Venezuela para asesorar en la defensa de López y Ledezma.
Rubio y Menéndez expresaron su apoyo a las dos mujeres y a la abogada venezolana Tamara Suju, también de visita en Washington, para recibir un premio de la Fundación Nacional para la Democracia.
Rubio comentó que las valientes líderes de Venezuela merecen un fuerte apoyo de los Estados Unidos, así como una aplicación más robusta de las sanciones a 7 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Entre tanto, Tintori agradeció al gobierno estadounidense que enviara esta semana a Caracas, por segunda vez en 2 meses, al consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon.
Exactamente a las 5:38 minutos, y el procurador de Colombia exige a guerrilleros de la FARC que acepten niveles internacionales de justicia. Federico Fulleda con un reporte desde Bogotá.
El procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, le advirtió a todos los jefes de la FARC que dialogan en Cuba con el gobierno en busca de un acuerdo de paz, que si no aceptan los estándares internacionales de justicia, que impone penas de cárcel por crímenes de guerra, tarde o temprano serán castigados en peores condiciones. Ordóñez, en su advertencia a los guerrilleros, dijo:
un mensaje a la FARC, no se equivoquen, no piensen con el deseo. Si no aceptan los estándares internacionales, si no aceptan la realidad de hoy, que implican pena efectiva de cárcel, así firmen el acuerdo con el gobierno, así hayan referéndum, así hayan actos legislativos, así hayan constituyentes, si no aceptan los estándares internacionales que impliquen pena efectiva de cárcel, así firmen el acuerdo con el gobierno, solo será cuestión de tiempo, solo será cuestión de tiempo, para que de una u otra forma terminen presos, con la certeza que lo serán en una situación más gravosa que la que se pueda pactar en este proceso de paz.
Los jefes de la FARC han rechazado la posibilidad de ser encarcelados por sus crímenes de guerra, entre ellos asesinatos, secuestros, extorsiones, ataques a la fuerza pública. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La mayor exportadora rusa de material bélico busca fortalecer sus posiciones en países de América Latina, aseguró Sergei Ladigin, jefe de la delegación de la entidad que participa del Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres Naturales, que se celebra en Lima, la capital peruana.
Además, añadió que este proceso era complejo por las posiciones fuertes que tenía sus rivales de Occidente en estas zonas del mundo.
En cuanto al equipamiento de mayor demanda en el mercado latinoamericano, Ladigin destacó los helicópteros, equipos para tropas terrestres y los sistemas antiaéreos.
Más temas internacionales: Angela Merkel y el presidente ucraniano condenaron las violaciones del alto al fuego en el este de Ucrania. Bolívar Santa Coloma nos informa desde Berlín.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente ucraniano Petro Poroshenko condenaron el incumplimiento del alto el fuego en las regiones de Donetsk y Lugansk en el sur de Ucrania. Merkel y Poroshenko pasaron revista en Berlín a la observancia de los acuerdos firmados en Minsk el pasado mes de febrero. La canciller advirtió sobre las reiteradas violaciones al cese de hostilidades. No hemos llegado aún al punto deseado en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, declaró Merkel. Por su parte, Poroshenko denunció las violaciones constantes del alto el fuego por los separatistas, quienes, según el presidente ucraniano, están tratando de crear un corredor entre Rusia y Crimea. Desde Turquía, donde asiste a una reunión de la OTAN, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, advirtió que la implementación de los acuerdos de Minsk será un proceso largo y complejo. A pesar de todas las dificultades, dichos acuerdos siguen siendo la única alternativa para una solución del conflicto ucraniano, afirmó Steinmeier. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Malasia interceptó 2 barcos con más de 600 migrantes a bordo frente a las islas de Penang y de Langkawi cuando intentaban llegar a sus costas, indicó este jueves un responsable. Las autoridades dieron agua embotellada a los tripulantes antes de obligarles a dar marcha atrás.
Malasia e Indonesia anunciaron su intención de rechazar a los barcos de inmigrantes procedentes de Birmania y Bangladesh.
En los últimos días han sido rescatados 2.000 migrantes, en su mayoría rohingyas, una minoría musulmana perseguida.
La ONU criticó la decisión de Indonesia y Malasia y aseguró que podría haber miles de hombres y mujeres y niños a la deriva. Son hasta 5:42 minutos de la mañana de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, sí señor, estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar, y estaremos escuchando otra página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro. Te traigo lo nuevecito de Meghan Trainor. El Eurosatélite repasa lo que suena esta semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1985, cuando nacía Radio Martí. Para que recuerdes el exitazo de Simple Minds, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al reggaetonero boricua Daddy Yankee. No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es viernes 15 de mayo. Con un total dominio del fuerte anticiclón de las Bermudas sobre latitudes tropicales, concluye la primera quincena del mes a solo 16 días del inicio de la temporada de huracanes. Pero ahora para nosotros el Atlántico no tiene interés alguno, sino hasta el mes de julio. Pues por el momento, las regiones que nos preocupan para el surgimiento de un disturbio tropical será el suroeste del Caribe al norte de Panamá, o el Golfo de Honduras al sur de Pinar del Río, o la zona de Campeche en el sur del Golfo de México. Hoy en Cuba, con magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máxima entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, pero habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Good morning, Ocarito.
Sí, señor.
Los Cleveland Cavaliers.
¿Qué pasó?
Avanzaron a las finales de la división del Este. Le ganaron ayer a los Chicago Bulls 94-73 y jugarán para el campeonato de la conferencia.
Ya tú sabes.
Con el equipo que gane entre los Washington Wizards. Y los Atlanta Hawks, claro, y no sé si los Wizards van a poder llevarse ese último juego. El sexto juego de esa serie es hoy,
sí.
Y Atlanta ya puede ya llevarse la victoria esa. Están ganando 3-2, así que ya Atlanta puede llevarse la serie esa hoy. Y el otro juego fue el que fue ridículo ayer. Los Houston Rockets anotaron 40 puntos contra 15 puntos para los Clippers en el cuarto periodo. Ganaron 119 a 107. Vinieron de atrás, estaban perdiendo hasta por 17 puntos. Faltando un minuto en el tercer periodo, pero se volvieron locos en el cuarto periodo. Y empataron esa serie a tres juegos, los séptimos juegos de esas dos.
Esa pelota viene redonda y viene en caja cuadrada también.
Sí, señor, y se volvieron locos el equipo de Houston. Eso, el séptimo juego de esa serie sería el domingo. También Golden State juega esta noche contra Memphis, y si ese juego avanza a un séptimo juego también sería el domingo. Washington juega contra Atlanta el lunes para un séptimo juego, si hoy Washington logra ganar el juego de esta noche. Así que se han puesto buena la serie esa, pero vaya, la que se imaginaba uno de que iba a terminar era la de los Cleveland Cavaliers con LeBron James. Y olvídate, como hablamos el otro día, sigue siendo el rey.
Sí, señor, no cabe la menor duda.
Sigue siendo el rey.
La corona la tiene.
Y cuando él tiene su juego así, vaya, y no fue que hizo nada brillante, vaya, 15 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes.
Es normal eso.
Pero para él eso es un juego bien, y los jugadores alrededor de él ayer jugaron bien. Así que eso es lo que trajo LeBron ayer, y él hace, y eso es una cosa que sí tiene LeBron James, él hace a los jugadores alrededor de él lucir mejor de lo que
bueno,
son.
Eso está bueno.
Y eso es lo que tiene. Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aumenta significativamente el número de balseros cubanos que tratan de llegar hasta Estados Unidos. Promete el presidente Barack Obama la ayuda de Estados Unidos a los países árabes del Golfo Pérsico. Senadores cubanoamericanos recibieron en Washington a las esposas de los líderes opositores venezolanos. Y Rusia busca exportar más armas a América Latina.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana y estamos por acá de regreso con Lucy. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Oscar. Qué bueno poder conversar con todos ustedes y platicar un rato de todas estas cosas que son nuevas, algunas para mí, y comentar. Y tú trajiste a colación hoy el tema de la Torre Eiffel. Y de verdad que es algo extraordinario. ¿Tú te imaginas que una construcción que se haga simplemente para una exposición universal en el año 1889 en París, que déjame decirte, fue la torre más alta del mundo como hasta el año... Ay, no estoy segura si fue el 30 o algo que la superó aquí, una que hizo la Chrysler de... No estoy hablando sin mirar, ¿no?
Empíricamente hablando.
Sí, pero bueno, te quiero decir, es algo realmente interesante y que tuvo tantos detractores y que en tantas ocasiones la trataron de derribar.
Y fíjate, se hizo para un evento exclusivo y se quedó ahí, que es lo más interesante, se quedó ahí para siempre.
Así es, mira lo que te estaba diciendo, fue la estructura más alta del mundo hasta el año 1930, que se hizo el edificio Chrysler aquí en Nueva York. Y la torre está construida sobre el campo de Marte, cerca del río Sena, está en el distrito número 7 de París. Está abierto todos los días del año. Vale la entrada de acuerdo a lo que tú quieras. Si quieres sacar una entrada con comida en el restaurante, si quieres simplemente, yo no quise comida, pero sí quise la que es completa, que te llevan arriba. Y como te contaba, arriba hay como una especie de museo. Después que llegas hasta lo último que tú puedes subir...
Bueno, y una pregunta, la parte baja, la parte de los primeros pisos, la parte más ancha, porque es la base, después se va afinando hacia los pisos superiores.
Sí, y en el mismo pedacito pequeñito, de arriba, está muy controlado porque solo soporta 400 personas.
Oh.
O sea que eso lo tienen que medir sí. con tiempo. Hay muchos empleados allí, hay un... Pero es increíble. Actualmente, mira, las casetas para la compra de boletos que ocupan los pilares norte y el oeste, yo entré por el norte, tienen accesible, tú dices el primer piso, pero no tiene una altura del primer piso.
No,
ya
es
en ese primer piso, claro. Tú ves lo que es, y los arcos, es algo realmente increíble y que uh-huh. se convirtiera en un símbolo de Francia. También símbolo, tiene, claro. por supuesto, muchísima historia. Están las fotografías de Hitler. Imagínate. Cuando tomó París, fíjate que Hitler en medio de todo destruyó muchísimas cosas en París.
Pero no tocó la torre.
Pedazos de no tocó la torre.
Ah, claro. No. Él sabía lo que estaba haciendo.
No tocó
sí,
la torre.
¿Qué te parece?
Que está ahí en Trocadero. Esta es incluso la parada donde me bajaba.
En Trocadero, sí. Esa es la vara vieja, ¿no?
Efectivamente, te dicen cuando tú vas en el metro, te bajas en Trocadú, sí. pero te lo dicen así, Trocadú, pero tú estás sí. leyendo Trocadero. Y yo Trocadero. Me acordé de eso mismo, de sí, La Habana.
La Habana vieja.
Y es algo realmente increíble. Pero cuando estábamos hablando de las diferentes, pues, opiniones y lo que escribieron diferentes artistas
intelectuales de la época,
intelectuales de la época, sí. lo que estamos hablando, cuánto. Sin embargo, hay una descripción que es ya actual, uh-huh. del año 1964, de Roland Barthes, y dice, mira qué curioso, dice, mirada, objeto, símbolo. La torre es todo lo que el hombre pone en ella y que todo es infinito. Espectáculo mirando y mirando. Edificio inútil e irreemplazable. Mundo familiar y símbolo heroico. Testigo de un siglo y monumento siempre nuevo. Un objeto inimitable y sin cesar reproducido. Es el signo puro, abierto a cada tiempo, a todas las imágenes, a todos los sentidos. La Torre Eiffel es una metáfora sin freno. Sí. Y a través de la torre los hombres llevan esta gran función de la imaginación, que es su libertad. Es lindo, y es emotivo. Ya se nos acabó el tiempo, pero cuando tú subes, está cuando se sube la bandera de Francia a la torre después sí. de ser liberada de los alemanes.
Claro, claro.
Es algo espectacular.
Roten te manda saludos, pero después hablamos de eso.
Gracias.
Te está oyendo ahora mismo.